Les proponemos enfocarnos en uno de los episodios centrales en cuanto a la atención política de toda la región en estos últimos días. Después de varias semanas de expectativa y de tensión, los presidentes y jefes de Estado de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, se dieron cita el viernes en la ciudad argentina de Bariloche. El tema central de la agenda era la autorización de Colombia para que soldados de Estados Unidos tengan acceso a sus bases militares, algo que había generado una gran polémica en la región y que Venezuela, Ecuador y Bolivia entendían que debía recibir un rechazo firme de parte de la UNASUR. Las deliberaciones entre los mandatarios, que fueron televisadas en directo para toda América, se extendieron más de lo previsto y culminaron con una declaración que no menciona expresamente ni a Colombia ni a las tropas estadounidenses. En su lugar, el documento, que fue leído por el presidente de Ecuador, insta a fortalecer a Sudamérica como zona de paz.
Reafirmar que la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propios, amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación suramericana y, en consecuencia, la paz y seguridad en la región.
¿Cuál fue entonces el resultado de esta cumbre? ¿Cómo se ubica este episodio en el contexto de la región? ¿Qué cabe esperar de ahora en adelante? Les propongo que lo analicemos en los próximos minutos con Mauricio Rabuffetti, jefe de redacción de la agencia France Press en Brasil y colaborador de En Perspectiva en Asuntos Internacionales.
Contacto con el mundo.
Mauricio, buen día.
¿Qué tal, Emiliano? Buen día para ti y para toda la audiencia en Perspectiva.
Un gusto reencontrarnos después de tanto tiempo.
Sí, la verdad que sí, hace bastante tiempo, pero bueno, periódicamente hacemos algún contacto para volver a este viejo vicio de analizar la información internacional que instalamos por allá por el año 2003 en Perspectiva.
¿Qué te parece si comenzamos haciendo un poco de historia? Esta reunión del viernes fue convocada para discutir un tema muy específico, el acuerdo que están por firmar Colombia y Estados Unidos y que habilita el uso de bases militares colombianas por tropas estadounidenses. ¿Cuáles son los antecedentes de este acuerdo?
Bueno, primero que nada, Emiliano, hay un contexto histórico, como señalabas tú, de lo que son las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, ¿verdad? Colombia es un país que, como ningún otro en la región, tiene un vínculo muy profundo con Estados Unidos en el plano militar, y este acuerdo, sobre el cual aún se desconocen los detalles, e incluso los presidentes de la región desconocen los detalles porque Colombia no lo divulgó ni se comprometió a divulgarlo y tampoco lo hizo Estados Unidos. En definitiva, lo que hace este acuerdo es profundizar esa relación militar entre Colombia y Estados Unidos, que ha estado marcada desde hace más de una década por lo que conocemos como el Plan Colombia. A modo de referencia, Emiliano, desde el año 2000 Estados Unidos lleva invertidos aproximadamente 5.500 millones de dólares en ayuda militar en Colombia, lo cual convierte a este país, que es el único país de Sudamérica en el que aún hay un conflicto armado interno, convierte a Colombia entonces el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos, en el principal receptor de ayuda militar de Estados Unidos en la región y en el tercero en el mundo. Existe además un profundo vínculo, si se puede decir así, político entre Colombia y Estados Unidos, que pasa por lo comercial. Es decir, Colombia hace muchos años que está intentando tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que fue bloqueado por los demócratas y por grupos demócratas que hoy forman parte de la administración de Barack Obama. Entonces, lo que está haciendo Colombia en este momento, no solo a través de este acuerdo, sino a través también de una ofensiva diplomática, es reposicionarse en su relación con Estados Unidos. Una relación que era muy profunda con la administración del gobierno de George Bush, pero que necesita en este momento redefinirse.
Y por otro lado, está el dato también, Mauricio, de que Estados Unidos utilizaba una base militar de Ecuador, una base ubicada en territorio ecuatoriano que el presidente Rafael Correa cerró en el año 2008, ¿no? Entonces allí había otro motivo para que Estados Unidos negociara, en este caso con Colombia.
Exacto. Estados Unidos estaba intentando, no solamente en Colombia, sino también en la Guyana, instalar centros, llamémosle así, operativos, para que sus aviones pudieran repostar. Hasta ahí es hasta donde conocemos públicamente los términos de este acuerdo, ¿verdad? Pero el hecho de que Ecuador cerrara la base de Manta para utilización de las fuerzas norteamericanas, como bien tú señalabas en el año pasado, dejó a Estados Unidos sin uno de sus principales centros logísticos para sus operativos antinarcóticos en el Caribe. Recordemos que Colombia es el principal origen de la cocaína que llega a Estados Unidos y, por lo tanto, Estados Unidos está apostando a esa relación que a Colombia le conviene y a una relación que ya era importante en el plano militar para suplantar esa base que Ecuador, en definitiva, terminó cerrando al uso norteamericano. Ese es el contexto de lo que son las relaciones Colombia-Estados Unidos.
Por otro lado, habría que agregar el contexto de la relación de Colombia con Venezuela y con Ecuador.
Que es lo que marcó, en definitiva, todas las tres semanas previas de tensiones a esta cumbre y buena parte de los diálogos que presenciamos, como tú bien señalabas, en directo. Es decir, estamos con Colombia sin relaciones diplomáticas con Ecuador. Recordemos desde que el gobierno de Álvaro Uribe resolvió bombardear un campamento de la FARC el año pasado para matar a Raúl Reyes, uno de los líderes de esa guerrilla. La situación entre Colombia y Venezuela es cada vez más tensa. Venezuela congeló las relaciones con Colombia y determinó, el presidente Hugo Chávez determinó un verdadero boicot comercial a Colombia mediante una sustitución progresiva de importaciones. Recordemos que Venezuela es el principal socio de Colombia en la región. Eso llevó a que buena parte de los diálogos que nosotros vimos en las deliberaciones de la cumbre y todo lo que marcó las semanas previas fueran realmente muy tensos y muy cargados de rispidez entre estos tres países particularmente y un cuarto país que es Bolivia, que incluso al llegar al momento de la cumbre estuvo a punto de no firmar y no adherir a esta declaración final que tú mencionabas en la introducción del espacio.
¿Cómo es, Mauricio, la relación de Colombia con Estados Unidos hoy? Pongo el énfasis en el hoy porque los oyentes seguramente conocen que el presidente Álvaro Uribe mantenía una relación muy estrecha con el anterior presidente de Estados Unidos, con George W. Bush. Pero con Barack Obama, ¿qué pasa? ¿Cómo es el vínculo?
Bueno, yo creo que para explicar eso primero hay que remontarse muy brevemente a lo que pasó durante la campaña electoral. Colombia fue blanco de muchísimas críticas durante una campaña electoral que como periodista me tocó vivir en Estados Unidos, porque existe un sector muy importante de la base demócrata apoyado esencialmente por sindicatos muy poderosos en Estados Unidos que exige a Colombia una mayor preocupación por el cuidado de los sindicalistas y de los trabajadores y las reparaciones a víctimas de la violencia del conflicto armado interno. Esto llevó a que Colombia viera a su principal objetivo comercial con Estados Unidos, que es ese tratado de libre comercio que mencionábamos al comienzo, total y absolutamente bloqueado en el Congreso norteamericano. La administración Bush hizo un lobby infernal para tratar de pasar de aprobar ese acuerdo y no lo logró. Hoy Colombia está replanteando la relación con una administración de Barack Obama que, si bien ha mostrado una mayor apertura a ocuparse de los temas de la región, en los hechos todavía no se sabe cómo va a plantearse, ¿verdad? Todavía hay algunas cosas que están modificándose en la administración Obama, principalmente el nombre de la persona que va a ocupar la jefatura de la diplomacia norteamericana para América Latina, que ya no va a ser Thomas Shannon, sino Arturo Valenzuela, alguien que viene del equipo de los Clinton y que por lo tanto va a tener probablemente una afinidad mayor en lo que tiene que ver con el apoyo al Plan Colombia. Incluso, Emiliano, yo decía que había que remontarse un poquito a lo que pasó durante la campaña electoral, porque algunos de los sectores demócratas que atacaron este Tratado de Libre Comercio también fomentaron en su momento el bloqueo de fondos militares a Colombia y un recorte de la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia, de la cual este país depende para luchar contra el narcotráfico. Depende en todos los términos. Colombia no podría enfrentar la batalla contra el tráfico de drogas si no fuera por la ayuda económica, logística y militar norteamericana. Y eso es admitido por el gobierno colombiano.
Hablando de antecedentes y para cerrar este capítulo del análisis, Mauricio, veamos cómo llegaban los líderes sudamericanos a esta reunión de Bariloche.
¿Sí? ¿Cómo llegaban? ¿En qué sentido, Emiliano?
Claro, ¿qué había pasado antes del encuentro que el viernes pasado finalmente se concretó en la República Argentina?
Ah, ok, no te entendí la pregunta al principio. Esencialmente lo importante aquí eran algunos países, es decir, hay países que tenían un peso específico en esta discusión mucho mayor que otros, principalmente los dos vecinos más críticos de Colombia, que son Ecuador y Venezuela, que tuvieron un discurso muy duro, tuvieron un discurso en el cual atacaron a Uribe, atacaron al gobierno colombiano, atacaron al gobierno de Estados Unidos, porque es verdad, el momento en el cual se presentó el proyecto de acuerdo fue extremadamente malo desde el punto de vista del marketing de esta iniciativa, de este acuerdo que firmaron Colombia y Estados Unidos. Se presenta en un momento en el cual la tensión en las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia está en un punto máximo. Se presenta en un momento en el cual Colombia no logra resolver el problema que tiene con Ecuador, con el cual está sin relaciones desde el año pasado y sin solución a la vista para este problema. Se llega con una propuesta brasileña que fue de las pocas propuestas concretas que hubo en los días previos a la reunión, que era el establecer algún tipo de garantía jurídica para determinar o garantizar, valga la redundancia, que la utilización que los militares norteamericanos harán de estas 7 bases colombianas a las que están autorizados a utilizar no vaya a ir más allá del territorio colombiano. De esa manera fue que se llegó a esta reunión.
Y con un dato adicional, ¿no? El presidente Álvaro Uribe no fue a la cumbre anterior de la UNASUR, la que tuvo lugar en Quito el 10 de agosto.
No solamente no fue, Uribe fue el blanco ausente de las críticas de todos los presidentes en una reunión regular y se convocó esta cumbre especial luego de negociar que Uribe iba a asistir. Es más, se propuso por parte de Brasil que incluso el presidente Barack Obama fuera invitado a esta reunión, pero Estados Unidos no respondió a esa invitación y se limitó a decir que va a recibir al presidente Lula ahora a fin de mes en la cumbre del G20 en Pittsburgh, y vamos a ver si sale algo vinculado a las bases norteamericanas desde allí. Hubo un silencio bastante claro y notorio de parte de Estados Unidos en cuanto a la explicación de los detalles de este acuerdo. Estados Unidos se limitó, digamos, a enviar al principal asesor de presidente Barack Obama en seguridad nacional, que es el general retirado Jim Jones, a la región. Hizo una gira por algunos países, se concentró en Brasil, porque Estados Unidos considera que Brasil es un país que puede conciliar intereses en la región, y a eso está apostando. Así se llegó a esta reunión, y como se llegó de esa manera, y fue una reunión que se hizo de forma abierta, ¿verdad? Se transmitieron en directo los debates, y hubo poca preparación, entonces el resultado fue ese acuerdo que tú mencionas, ese texto que tú mencionabas al comienzo, que seguramente a quien lo leyó le pareció un poco lavado, pero bueno, podemos analizar el texto del acuerdo también,
sí,
¿no?
Enseguida, si te parece, vamos a la cumbre en sí. Continuamos en diálogo con Mauricio Rabuffetti, jefe de redacción de la agencia France Press en Brasil. Mauricio, con esos antecedentes que veníamos examinando, ¿cómo viste el desarrollo de la cumbre? ¿De qué manera se plantaron los presidentes y jefes de Estado?
Bueno, yo creo que la primera constatación evidente, por cierto, que se puede hacer es que el hecho muy positivo de que los debates fueran abiertos determinó también que no hubiera mucho más de lo que ya se había dicho antes del inicio de la cumbre. Es decir, cada presidente fue hablarle a su público. Y eso...
Es más, había algunos que hasta le hablaban a la cámara, ¿no?
Sí, 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 bueno, pero eso es una cuestión de práctica que tienen muchos de nuestros, de los presidentes de nuestra región, que es bastante notorio y se ve con, se vio con claridad en este caso, ¿no? Pero lo principal que es en cuanto al contenido es que básicamente cada cual fue a repetir las posiciones que había presentado, manifestado antes de esta cumbre. Es decir, no hubo realmente propuestas para discutir sobre la solución del problema. ¿Cuál era el problema? El problema era que había países que querían condenar a Colombia, lo cual era evidente que no iba a ocurrir porque hay países que no se van a plegar a un texto de condena, ¿verdad?, a una nación por un acuerdo que hace soberanamente, como es el caso de Colombia. Había países que venían con una postura un poco más conciliadora y había países cuya función esencial era escuchar, ¿verdad?, y plantear sus posturas sobre una cuestión delicada como es la presencia de fuerzas extranjeras en la región. Pero no hubo planteos de soluciones. Lo que hubo fueron discursos de los presidentes que plantearon esencialmente su forma de ver el asunto. Ahora, yo creo, Emiliano, que hay que separar los resultados de esta cumbre de lo que la cumbre simboliza, ¿verdad? Hay una parte llena del vaso. Es decir, los países de América del Sur se reunieron para expresar una preocupación común, legítima, ante una profundización de las relaciones militares entre Colombia y Estados Unidos. En ese contexto, Colombia aceptó una reunión en el marco de un grupo de debate político como es UNASUR que está surgiendo. Es decir, estos son los aspectos que podríamos calificar como positivos, ¿verdad? El asunto es que el problema dejó de ser ahora el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos, porque ese acuerdo no tiene vuelta atrás, es claro que no tiene vuelta atrás. Y el problema se convirtió ahora en de qué manera pueden satisfacerse las demandas de control y las demandas de fiscalización de ese acuerdo y de la utilización de estas bases que algunos países le plantearon a Colombia. Esa definición que ahora es central, es decir, de qué manera se va a controlar este acuerdo, que por cierto no se conoce en el detalle, toda esa definición quedó para una reunión futura de cancilleres y ministros de defensa que se va a hacer en los próximos 15 días, según determinaron los presidentes en su resolución. ¿Por qué se llegó a este resultado y por qué hago hincapié, Emiliano, en destacar esto que es un poco la parte positiva? Porque desde el punto de vista simbólico, si se quiere utilizar esa palabra, América del Sur se reunió para plantear un problema común, para discutir un problema común. Si fue la mejor manera de hacerlo o no, es otra cosa. Es decir, acá hay muchos diplomáticos y muchos analistas que mencionan un problema grande que tuvo esta cumbre, fue la falta de trabajo previo. Es decir, para que los oyentes entiendan cómo funcionan estas cumbres, siempre hay reuniones a nivel ministerial que empiezan a definir las declaraciones de los presidentes. Muchas veces los propios cancilleres son los que se reúnen el día antes de que los presidentes lo hagan. Todo ese proceso, todo ese trabajo que suele hacerse en las cumbres presidenciales aquí no tuvo lugar y por lo tanto lo que hubo fue un comunicado lavado, ¿verdad? Entonces, esa es la parte positiva. Ahora, los resultados fueron magros porque cada país se limitó a plantear lo que ya se sabía que cada país iba a plantear, con ese añadido de que al ser una reunión abierta, cada cual le habló a su público. Y como tú bien decías, ni siquiera se menciona en el comunicado final la cuestión de las bases. Es decir, el texto final de esta reunión cumbre es un mensaje para decir: queremos ponernos de acuerdo sobre el respeto a ciertos principios y vamos a pedirle a los ministros de defensa y a los cancilleres que vean más adelante de qué forma lo hacemos.
¿Cómo viste en particular la posición que Uruguay sostuvo en ese debate?
Bueno, Uruguay, el presidente Vázquez reiteró o marcó una postura que ha sido, digamos, histórica del Uruguay, él mismo lo dijo. Sin embargo, a mí lo que me llamó más la atención del discurso del presidente Vázquez fue que aprovechó hábilmente para hacerle un guiño a Argentina,
sí,
recordando que...
Recordando, no, te diría que revelando, ¿no? La actitud que tuvo Uruguay con respecto a ese pedido para que buques británicos que iban con destino a las Islas Malvinas se abastecieran en territorio uruguayo.
Claro, está bien la precisión que tú haces. Digamos que lo importante es que en una reunión que era transmitida en vivo, obviamente el mensaje de Vázquez no iba para la presidenta Cristina Kirchner ni para el gobierno argentino, sino iba para el público argentino, diciéndoles, bueno, nosotros en esta cuestión tan sensible, a pesar de todos los problemas que Uruguay tiene con Argentina, miren cómo los estamos apoyando. En definitiva, yo creo que de lo que dijo el presidente Vázquez...
Lo mencionó, recordemos que lo mencionó como un ejemplo de la posición uruguaya contraria a la existencia de bases militares extranjeras en la región. Dijo Vázquez, por eso Uruguay rechazó las bases británicas en las Islas Malvinas, y además Uruguay se negó hace un mes a recibir a un avión militar británico que opera en las Malvinas. Debemos tomar posiciones doctrinarias firmes, dijo Vázquez, ante la mirada muy atenta de la presidenta Cristina Fernández, que estaba registrando justamente esa revelación que hacía el mandatario uruguayo, ¿no?
Incluso enfatizó el tema de crear doctrina sobre este tema, que fue el mismo término en el que se expresó la presidenta argentina, ¿verdad? Es decir, hubo un guiño diplomático, si se puede decir, del presidente Vázquez a Argentina, aprovechando una situación en la cual Uruguay, seamos claros, no tenía peso en cuanto a decisiones que eventualmente se puedan tomar, ¿verdad? Yo hay un punto, Emiliano, que si tenemos tiempo me gustaría...
De todos modos, también fue claro el presidente Vázquez en cuanto a que se respeta la decisión de Colombia, ¿no? Bueno, es decir, rechazo a las bases militares en la región, pero al mismo tiempo respeto a las decisiones soberanas de los países.
Sí, que es la postura tradicional de Uruguay y la postura que todos los países de la región, a la cual todos los países de la región adhieren a través de múltiples instrumentos jurídicos a los cuales los países se comprometieron en múltiples organismos internacionales. Por decirlo de otra manera, hay una parte del comunicado que es donde se habla de la soberanía y el respeto a ciertos principios en la cual los presidentes, Uruguay incluido, se comprometen a respetar cosas que ya forman parte, si se quiere, de la cultura política de esta región.
Hay un punto. A donde voy es a que el gobierno uruguayo, a través del presidente Vázquez, se mantuvo en una posición que compartió con Chile, por ejemplo, o con Brasil, que no iba a acorralar al gobierno del presidente Álvaro Uribe en su decisión. Es decir, no se alineó Uruguay en el reclamo que hacían, por otro lado, Venezuela, Ecuador y Bolivia, de que saliera de esta cumbre un rechazo expreso al acuerdo entre Colombia y Estados Unidos.
Sí, no es la tradición de la diplomacia uruguaya, y difícilmente un comunicado entre 12 países, formulado entre 12 países que tienen intereses tan diferentes, iba a emitir una condena a Colombia. Yo creo que de ninguna manera el presidente Uribe, que es alguien muy hábil, hubiera aceptado participar de esta reunión si lo que él avizoraba que iba a ocurrir era una condena a la postura de su país.
Pero ibas a agregar algo más y ya en el final, Mauricio.
Sí, en el final hay algo que es bien importante de entender. La UNASUR es un grupo que está consolidándose, que está surgiendo, cuyos mecanismos de funcionamiento están recién empezando a marchar, no están totalmente aceitados, y como lo que nos queda para ver de aquí en adelante sobre este problema de las bases que va a utilizar Estados Unidos en Colombia es de qué manera se va a fiscalizar o a controlar que ese acuerdo no afecte intereses de terceros países no involucrados en ese pacto. Va a ser bien interesante ver de qué manera los cancilleres sortean un obstáculo enorme que tienen para plantear los mecanismos de control que los presidentes les pidieron plantear, y es que la UNASUR no tiene, hasta el momento, instrumentos jurídicos para obligar a Colombia a hacer lo que Colombia no quiera hacer en cuanto a este acuerdo. Es decir, va a ser bien interesante ver cuáles son los mecanismos que los cancilleres y los ministros de defensa encuentran para poder sortear el hecho de que la UNASUR no tiene, hasta el momento, fuerza vinculante en este tipo de problemas, en este tipo de acuerdos con terceros países. Me parece que es, para dejar la puerta abierta a futuros análisis, el punto que interesa ver de la próxima reunión de ministros que va a ocurrir en estos próximos 10 o 15 días.